todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado matinal de La Mirada Negra. 26 de mayo del 2018. Encarando esta recta final del penúltimo mes de temporada, porque nosotros seguiremos emitiendo en el mes de junio y en principio julio, probablemente agosto también, nos lo tomemos de asueto. Pero de momento tenemos todavía una serie de programas por delante para finiquitar esta temporada con conciertos, festivales que tenemos a la vista, por supuesto bandas que queremos que pasen por nuestros micrófonos y, como suele ser habitual en este programa, un repaso a la actualidad de nuestra música, o al menos a parte de esa actualidad, porque este universo sigue siendo verdaderamente inmenso, el universo del rock y del heavy metal. Sigue dando mucho de sí, sigue habiendo una cantidad ingente de grupos que editan sus trabajos, la verdad que sobrepasa en muchas ocasiones, yo así me encuentro últimamente, ayer recibí unos 10 discos, solo en un día, por poneros un ejemplo, y hablo físicos, no estoy hablando ya de la cantidad de MP3, que es realmente impresionante. De una u otra manera, intento amalgamar en parte todo eso y traerlo aquí a 4 horas de programa radiofónico cada semana. Esta es la segunda edición, la correspondiente al sábado. Sabéis que tenemos otra los miércoles por la tarde, que todavía se me queda muy muy corto para poder abarcar todo lo que existe dentro de nuestra música y todo lo que existe, entiendo, con un mínimo de interés, porque todo evidentemente es imposible, ni aunque le dediques las 24 horas del día. Pero bueno, intentaremos dar de sí lo máximo posible a las dos próximas horas. Tendremos a AC Eternum como banda invitada en el día de hoy, presentando Dogma, su primer trabajo discográfico. En la formación hay músicos veteranos, pero sin embargo debutan después de un periplo con The Full Metal Band. Cambian el nombre, cambian también en parte la imagen, se dedican a hacer canciones propias y presentan Dogma, su primer trabajo discográfico. Hoy estarán por aquí por nuestros estudios. También esperamos la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides de la semana, como es habitual. Como no, hay nuevos discos, alguno espero que suene. Digo espero porque el programa viene apretadito, pero seguro que sonará alguna novedad. Y también próximos conciertos, giras que se han anunciado. Así que te damos las gracias por la escucha y esperemos no decepcionarte. O bueno, si no es no decepcionarte, al menos que en parte pueda resultar de tu interés este programa radiofónico. Allá vamos. Comenzamos con Thunder Mother, la banda sueca de rock and roll que anuncia gira para el próximo mes de octubre y noviembre. Luego te decimos las fechas, disfrutamos de este single que editaron hace ya algún tiempo. Con el que hoy abrimos el programa, We Fight for Rock and Roll, Thunder Mother. este fue el single que supuso hace prácticamente un año la reestructuración de la banda, la vuelta con una nueva formación después de que en la primavera de 2017 se quedara prácticamente sola en la formación Filipa Nasile, la guitarrista y fundadora de la banda, y posteriormente reestructuró el grupo. Sigue funcionando y estarán presentando próximamente por nuestros escenarios su tercer trabajo homónimo, Thunder Mother, llevará título. Y bueno, las fechas para el mes de octubre apunta porque son las siguientes. Esta banda de féminas estarán actuando el 25 de octubre en Madrid, Sala Silicona; 26 de octubre Zaragoza, Sala Utopía; 27 de octubre Barcelona, Sala Monasterio; 28 de octubre Valencia, 16 toneladas; 30 de octubre Ciudad Real, en la Sala La Nana; el 31 de octubre en Vitoria, en la Urban Rock Concept, y el 1 de noviembre en Valladolid, ya pasamos el mes de noviembre, en Valladolid, en la Sala Porta Caeli; el 2 de noviembre en Oviedo, Sala la Sir Lauren; y el 3 de noviembre en Coruña, en el Forum Celticum. Por lo que a nosotros respecta, apúntate bien esa fecha, 31 de octubre, Vitoria-Gasteiz Urban Rock Concept, donde tendremos actuando a Thunder Mother, que no vendrán solas porque estarán en el cartel con Pinball Wizard, en banda que también puede ser bastante recomendable de ver desde Sevilla, una prometedora banda de hard rock que acompañará a las Thunder Mother en esas fechas que te acabamos de recomendar. Vamos a continuar con otra próxima gira, en este caso la del vocalista y guitarrista, miembro de Freedom Call, Chris Bay, que presenta un trabajo en solitario. El músico estará actuando el próximo 8 de noviembre en Madrid, en la Sala Cavern; el viernes 9 de noviembre en Zaragoza, en la Sala Utopía; el 10 de noviembre en Pamplona, en Hard Bar Crowwill; y el 11 de noviembre en Burgos, en la Sala Hard and Heavy. Y vendrá presentando lo que es este disco en solitario, el cual lleva por título Chasing the Sun. Escuchamos uno de los temas, aunque por cierto, decir que esta gira que te hemos anunciado de Chris Bay, como digo, cantante de Freedom Call, será en acústico, aunque eso sí, el trabajo que él nos ha editado es completamente eléctrico. De hecho, nos quedamos con uno de esos temas. Evidentemente hay diferencias con respecto a Freedom Call, aunque está la huella de su voz, que sin duda se te puede hacer reconocible. Suena bastante bien, así que espero que lo disfrutes. Chris Bay, Flying Hearts, el tema que escuchamos, de Chasing the Sun, y próximamente de gira por nuestros escenarios en formato acústico presentando este trabajo.
You might have gone, but I gave all of my love. Oh, don't let me down. Come on, come on, come on, come on. Never die.
Él es Chris Bey, pilar fundamental de Freedom Call, aquí en solitario. Evidentemente marcando una diferencia con respecto a Freedom Call, que igualmente temas marcados por la melodía, estos traídos a un terreno más hard rock, ahora melódico. Más o menos esa es la línea o la diferencia, pero el registro, el tono vocal, me parece totalmente característico. Ahí estaba Chris Bey. Y vamos a seguir ahora con una presentación, La Noche del Huracán, es el doble CD en directo de Zenobia, que ya se anuncia para este próximo mes de junio, después de que el 14 de abril grabaran en Madrid ese concierto y definitivamente editen lo que es este trabajo en directo de la banda riojana, que sigue avanzando, que sigue de actualidad, que sigue en constante ebullición, porque no deja de darnos noticias y de ofrecer nuevos lanzamientos, completando una trayectoria en no demasiados años verdaderamente muy intensa. Y un punto que les podía faltar, pues por ejemplo este directo. Escuchamos este Ángel Negro, que ya podéis ver si buscáis por ahí por la red en formato videoclip. Pertenece a ese doble CD en directo, lo próximo de Zenobia, La Noche del Huracán. Zenobia, Ángel Negro. Zenobia en directo a La Noche del Huracán va a captar y capta de hecho este directo a la banda en un gran momento, sin ninguna duda. Más heavy metal el que va a sonar a continuación, de corte muy clásico, pero hechos por bandas nuevas, jóvenes. Sigue habiendo grupos que lo siguen ofreciendo y de una gran calidad, y por supuesto adaptado también a estos tiempos, estamos en el siglo XXI. Daeria nos presentan su nuevo single después del culebrón acaecido en la banda, en lo que anteriormente era Doria, que bueno, se fue su vocalista Martí Doria. Por un lado, hubo un tiempo que estuvieron funcionando los dos, si no me equivoco, con la misma denominación, y finalmente estos Doria se tienen que cambiar el nombre a Daeria con nueva formación y retoman la carrera con mucha fuerza, como vais a poder apreciar, porque nos hacen llegar este single Reina de Corazones, que suena así de potente. Así de abrupta este corte que nos han hecho llegar. Y comienza a sonar lo nuevo de Templario, Nueve Verdades, que siguen desgranando tema a tema. Y ahora nos hacen llegar este Yo No Tributo, unos clásicos del heavy metal que desde Castellón siguen sonando con una fuerza arrolladora. Nueve Verdades, su nuevo trabajo discográfico, Yo No Tributo, Templario.
En este mercado
Hemos tenido a Templario, sello inconfundible y en esa misma línea de agresividad de los últimos trabajos discográficos. Y vamos a dar una pincelada internacional antes de una nueva pincelada internacional, porque ya han sonado anteriormente Thunder Mother y Chris Bay. Volvemos en este caso con una banda alemana y además tan grande como Primal Fear, que a mí me parecen verdaderamente inmensos. Sabéis que tienen una gira para después de el verano, donde vendrán junto a Riot, pero yo también quiero recomendar que el 28 de julio estarán de forma totalmente gratuita en ese festival tan maravilloso que es el Granito Rock en Collado Villalba, en Madrid, que celebra la 18ª edición y contarán con Primal Fear como banda internacional invitada. Es un auténtico lujo que este festival, todos los años en verano, te permita la posibilidad al aire libre disfrutar de bandas de este calibre. Y no solamente hablo en este caso de bandas internacionales, sino que también han pasado por ahí bandas nacionales consagradas y sobre todo emergentes, que al fin y al cabo es un certamen, es una muestra de música que intenta apoyar a esas bandas más noveles, donde también se han visto grupos de un verdadero nivelazo tremendo y de forma gratuita, un auténtico lujazo. Pues este año se celebrará el 28 de julio, como digo, en Collado Villalba, en Madrid. Y yo, mira, pues espero que sea una cita a la que me pueda permitir acercarme. Bueno, y el caso es que Primal Fear tienen nuevo trabajo discográfico, se titula Apocalypse, y lo vamos a estrenar con este Hounds of Justice, que nos sirve a modo de single. Esto es lo nuevo de Primal Fear.
Thank you.
11 y media de la mañana y sigues escuchando esta sesión matinal de sábado de La Mirada Negra. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y como bien sabes, cuando suena esta sintonía, porque nos toca la sección de noticias y efemérides de esta semana, que como bien sabéis se desarrolla de manera fantástica nuestro compañero Sergio, de Rockvidea también, y aquí colaborando con La Mirada Negra, lo cual para mí sigue siendo un auténtico placer. Gracias, Sergio, de nuevo por estar aquí.
Egunon, y el placer es mío también.
Bueno, pues encantado también, porque para que lo hagas con gusto se hace, ¿no? No me gustaría que vinieras aquí amargado, obligado, que sepan que no te pegamos latigazos ni nada, ¿no?
Bueno, no te momento.
No te vamos a arrancar de la cama tampoco. Vienes de momento, vienes por tu propio pie y solo, y nadie te saca de la cama de un tirón.
No, eso no.
Vienes desayunado, ¿no? Supongo.
Sí.
Vale. Pues lo dicho, gracias por estar aquí. Nada, cuando quieras comenzamos con las noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar felicitando a Lionheart, ¿no? Que la semana pasada, el sábado, estableció esa marca de concierto, o ese récord de concierto más duradero de una banda de heavy metal, 4 horas y 10 minutos.
Estatal, vamos a apuntar.
Estatal, sí. Sí, para el otro está Manowar.
Porque si no, eso es.
y nada, que fue una noche que estuvo muy bien, llena de clásicos, en la Stage Life de Bilbao. Y enhorabuena a la banda, a Lionheart, y a todos los músicos que colaboraron también a que se estableciera ese récord.
Noche de reencuentros, además de mucha gente mítica y clásica del heavy metal en Vizcaya. Uh-huh. Es lo que al final supuso. Yo creo que el récord fue una excusa. Sí. Al final lo que va a quedar...
Querían quedar, ¿no?
Eso es, era una quedada de metaleros de aquellos años 80, 90, porque había que ver entre el público y entre los invitados lo que había. También había alguna gente más joven, ¿no? Ahora que recuerdas ya a Basilio o a la Inconcepción, pero sí que es verdad que tú mirabas a los asistentes y decías, madre mía, se ha venido aquí una reunión de gente que vivió aquellos años, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que subiremos crónica a la web, lo que yo no vi, porque me fui a Desastre y a Sonotones, lo viste tú, así que de una u otra manera va a quedar...
Hicimos ahí un cambio.
Va a ser una crónica un poco extraña, porque yo he escrito el texto, ya lo tengo, he hecho primera parte del concierto fotos mías y segunda parte van a ser fotos tuyas, con documentos gráficos, pues fundamentalmente de las colaboraciones, que es lo importante, y yo creo que, bueno, más o menos, como tampoco en la crónica vas a estar comentando las casi 50 canciones que tocaron, una cosa así... porque sería también récord de crónica extensa,
sí,
que normalmente me extiendo bastante, pues por lo menos que quedes un pequeño comentario de lo que se vivió en ese ambiente y esas fotos, eso sí, con los momentos donde sobre todo hubo colaboraciones de gente que da gusto verles de nuevo en un escenario. Algunos que no llevan, o que llevan tiempo sin subirse, otros están más acostumbrados, ¿no? Pero que fue muy muy bonito para mí. Yo creo que muy bonito el ambiente, ¿eh?
Sí, sí, un gran ambiente de una fiesta del heavy metal. De heavy metal vizcaíno, vamos a ver.
Pues nosotros damos fe de la noticia y la crónica, pues bueno, yo creo que igual en horas puede estar. Para mañana a ver si la podemos tener ya subida a la web.
Sí.
Lo digo, con fotos, primera parte mías y segunda serán de Sergio, tuyas.
Son de La Mirada Negra.
Bueno, pero yo te agradezco mucho que me hagas esa labor, porque vi más de la mitad del concierto, como 2 horas y cuarto, y sin embargo me perdí luego a gente tan grande como Quique Villegas, como Carlos Creator. Bueno, pues que me hubiera gustado, por supuesto, haberles visto, pero me llamaba también el otro concierto y no me arrepiento de haber estado también en Desastre y Sonotones.
Si es que es lo que decimos siempre, que no hay más que conciertos.
Hay muchos, hay muchos, y este fin de semana no voy a ninguno. Es increíble.
Bueno, hay que descansar un poco. Bueno, vamos a continuar ahora con Slayer, que está ahora con su gira de despedida y ha pedido, a través de una demanda, una orden judicial que autorice a diferentes miembros de los cuerpos de seguridad estadounidenses a buscar merchandising pirata durante el que es este su último tour. Y de que han presentado esa demanda contra compañías, contra un montón de compañías de manufacturación y distribuidores ambulantes que han intentado vender material de banda, pues bueno, alrededor de las salas donde están haciendo esos conciertos. Antes, durante y los shows. Y bueno, dice que la nota que han emitido dice que se han vendido productos de Slayer sin licencia por un valor de 25 millones de dólares. Y que por eso están, pues bueno, intentando que no se vendan más productos no oficiales. Pero bueno, no sé.
Hoy en día hay camisetas de Slayer hasta en las grandes superficies, ¿no?
Claro.
¿Contra
no
eso
sé.
Van a ir también? ¿Son oficiales?
Hombre, a lo mejor si los grupos no vendiesen sus productos oficiales a unos precios tan abusivos, a lo mejor tampoco no habría que ir a los no oficiales, que esa es otra lectura que se puede hacer también.
Escríbeles y díselo.
Sí, bueno, sí, tendría que hacérselo a ellos y a todos. Pero bueno, no sé. Esta cruzada que además no sé si tiene mucho sentido meterse en esta cruzada justo cuando es tu última gira, ¿no?
Cosas que no sé.
Que, pues,
¿Seguro que es la última?
¿Son muy amigos de Gene Simmons o qué?
Bueno, aquí parece que al final amigo del dinero es cualquiera,
sí,
parece
sí.
ser.
Bueno, y ya vamos a recordar que en esta última gira de Slayer, previsible, o en principio, última gira de Slayer.
Oficialmente,
sí. Oficialmente en 2018. El 17 de noviembre estará en el Palacio Vista Alegre de Madrid y el 18 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por otra parte, vamos a hablar ahora de Ángelus Apátrida, que esta semana se ha visto obligado a cancelar los conciertos de Barcelona y Valencia debido a que su batería, Víctor Valera, fue sometido a una intervención quirúrgica renal de urgencia el pasado lunes. Ya está tratándose en casa y muy pronto estará repartiendo estopa tras los platos, como han hecho un comunicado los propios miembros de Ángelus Apátrida en Facebook, y que agradece además un montón o mucho las muestras de cariño y apoyo que le han enviado durante todos estos días, interesándose por su recuperación.
Lo bueno es que ya dijeron desde el principio que las noticias eran favorables, en el sentido de que bueno, se tienen que cancelar conciertos, pero sí que nos dejaba bastante tranquilo el hecho de que bueno, de que iba la cosa bien.
Sí, de hecho, aunque en el la primera cancelación, la de Barcelona, decían que le iban a intervenir quirúrgicamente, pensaban que podían tocar en Valencia, o sea
sí.
que
como están hechos de metal algunos, ¿no?
Será eso, sí.
En fin.
Pues nada, nosotros también nos alegramos de que se esté recuperando bien y que esté pronto en la carretera. Unos que pronto no van a estar en la carretera son Morgoth, la banda de death metal alemana, que ha anunciado su adiós y sin fecha para un futuro regreso. El grupo no planea hacer más discos ni tocar próximamente en directo, aunque también han dicho que la separación podría no ser definitiva. La disolución, como ha indicado la banda, es temporal, indefinida, y tendrá lugar un último concierto que se ofrecerá en el Festival Chronicle Mosers Open Air de Alemania el próximo 8 de junio.
Qué sinceridad, puede que no sea una separación definitiva. Mira que estos no vuelven, entonces.
Bueno, según el guitarrista de la banda, Sebastian Svart, dice que desde hace un tiempo les resulta difícil actuar flexiblemente como una banda, principalmente porque cada uno de los miembros vive en una punta de Alemania. Y que además tiene motivos personales él personalmente, valga la redundancia, porque sufre con muchos problemas importantes de oído y además se va a ir al extranjero por trabajo. Así que pues esos problemas le hacen que sea un poco difícil el tema del grupo. Dice que también desde 2011 ya habían pensado dar ese paso, pero que bueno, por circunstancias habían continuado, pero que ya es el momento de dejarlo. De momento,
por lo menos dejan esa puerta abierta, que no todos lo hacen. Aquí muchos se despiden definitivamente y luego no es así. Así que por lo menos estos lo dejan así un poquito abierto.
Hablamos de Doro, que va a presentar su nuevo disco de estudio, Forever Warriors, Forever United, en una gira de 3 fechas que va a hacer escala en el estado en marzo del año que viene. Va a tocar en Villava el 15 de marzo en la Sala Totem, en Madrid el 16 de marzo en la Sala Mon y en Barcelona el 17 de marzo en la Sala Rasmatas 2. Y recordamos que Forever Warriors Forever United va a ver la luz el próximo 17 de agosto a través de Nuclear Blast. La banda americana de heavy metal Fifth Angel ha firmado un contrato con Nuclear Blast también, y con él va a editar su tercer álbum de estudio, The Third Secret, previsto para septiembre. Lo curioso del caso es que su anterior álbum fue publicado, titulado Time Will Tell, fue publicado en 1989. O sea, casi 30 años después vuelve esta banda estadounidense de heavy metal para editar su tercer disco. O sea, estamos últimamente también con muchos regresos,
sí,
tras muchos años.
Cosas que pasan, ¿eh? Y bandas que te editan un primer... Yo llego a presentar aquí alguna banda que editaba el primer disco ahora y que se formaron en los 80.
Sí, como Hell y bandas de ese estilo, ¿no?
Y mira, es un caso, aquí en Vizcaya tenemos a Sabotaje.
Mira, sí,
que van a presentar próximo disco. Espero que podamos hacerlo aquí con ellos, y realmente nunca editaron nada y iban desde el 83.
Sí, sí.
Si no me equivoco. Cosas que...
cosas que pasan, ¿no?
Cosas que tiene la música. Los tiempos van cambiando y también eso es así. Y bueno, las vicisitudes de la vida y lo que a cada uno le ocupe en su día a día, en su vida particular, yo qué sé. Muchas historias.
Sí, sí. Oye, los 80 igual también era una época un poco más difícil para grabar. O...
Muy difícil.
Entonces,
si no había
pues,
sello
bueno,
discográfico, a ver quién grababa.
No había dinero.
Claro, no había dinero, no había los mismos medios. Es que nos quejamos de estos tiempos, ¿no?
Sí.
Que tienen sus puntos malos, pero también tienen sus puntos buenos. Y es que hoy en día nos facilita mucho desde, bueno, todo, hasta hacer un programa de radio. Yo, mínimamente, todavía pienso cuando empezamos aquí, y no hace tanto, no era de los años 80, que ya era en el presente siglo, pero casi uno se plantea cómo podíamos hacer entonces el programa sin internet. ¿Cómo podía ser posible? Y lo hacíamos.
Pues mira.
Sí, trayendo como tú, que todavía traes las cosas en papel. Nosotros también traíamos una chuleta.
Claro, es que es mucho más cómodo el papel para escribir por encima si necesitas.
¿Dónde ha quedado eso? A mí me falla la tecnología y se acabó. No puedo seguir ya.
Bueno, pero la semana pasada me falló la impresora y lo traje en el teléfono.
Bueno,
es que al final tienes, como dices tú, cosas positivas y cosas negativas.
Bueno, pero al fin y al cabo falla la tecnología, que es la impresora también, ¿no?
Sí, sí.
Dependemos de ella en cualquier caso.
Bueno, vamos a continuar con Vixen, que van a publicar un álbum en directo llamado Live Fire el próximo 6 de julio a través de Rat Pack Records. Está mezclado por Michael Wagner y contiene 12 temas grabados en el legendario Teatro Arcada de Chicago en 2017. Además de los temas clásicos de Vixen, incluye una versión de estudio de You Ought to Know By Now, una versión acústica de Edge of a Broken Heart y un tema inédito titulado Big Brother. Las Vixen, otras que tal bailan, ¿no?
Bueno, que cuántos años de historia ya, ¿no? Un grupo de referencia de lo que es grupo femenino en nuestra música. Pues las Vixen, las Get School, son las primeras que se te pueden venir a la cabeza.
Y bueno, Joan Jett.
Sí, pero ¿cómo? Pero...
Con...
Ah, bueno, sí. ¿Pero íntegramente femenino el grupo?
Joder, el anterior, en el que estaba con... que eran que no me sale ahora. Empieza por R.
La Runaways.
Runaways.
La Runaways, sí, también. Cierto es.
Bueno, mira, iba a hablar ahora de otro grupo de chicas, pero como lo has comentado al principio, no lo voy a comentar. De Thunder Mother iba a hablar.
¿Informado bien? ¿Lo has escuchado?
Sí. No me ha dado tiempo a escucharlo, por eso.
Que igual lo he hecho mal, ¿eh? Igual tienes que recordarlo.
No, me ha pillado en el cambio de salir de casa al coche y no he podido escuchar. Así que voy a saltarme a Thunder Mother, que ya has hablado de ellas.
Sí, de esa próxima gira, próximo disco.
Y hablamos de Siete Almas, que van a realizar la presentación oficial de su segundo trabajo, Abre los Ojos, en Baracaldo, el próximo sábado 9 de junio, en la Sala del Mendigo. Inicialmente la presentación estaba prevista para el 2 de junio, pero como ha habido problemas de agenda en la sala, pues se trasladó la fecha al próximo 9 de junio. Las entradas adquiridas para la anterior fecha tienen validez para la nueva y bueno, estarán acompañados por Ad Eternum, nada más y nada menos.
Los invitados aquí además, curiosamente en el programa.
Eso es. El Askena Rock Festival, que... ha dado una última sorpresa esta semana y ha sumado al cartel a Rival Sons, a la banda californiana, estupenda, genial. Adiós de las que me encanta.
Es que el cartel de la esquina no te gusta.
Generalmente no. Pues eso, esa última incorporación que está muy bien. Además de Sip Dogs, van a ofrecer un segundo concierto, en este caso dentro del recinto también. Y por otro lado, Dex Rovember Duo ha cancelado su actuación en Trashville, en ese nuevo escenario, ese nuevo escenario que inauguraron el año pasado. Y en su lugar se incorporan Bloodshotville. Estas tres incorporaciones, tanto Rival Son como The Sip Dogs y Bloodshotville, el viernes 22 de junio. Pomeray están de vuelta con un nuevo trabajo que han titulado Raro. la banda vizcaína, se ha publicado este álbum, que es la tercera referencia discográfica de la banda, y que han presentado en formato maxi EP con 6 cortes de un rock más contundente. Está grabado en los grabado y mezclado en Cova Studios de Bilbao, de la mano de Sampe, y bueno, lo presentaron el pasado jueves. En la Cucha Belcha del Café Anchoqui lo presentaron, no pudimos acudir, pero bueno. Y el cuarteto Pomeray lo forman Goncha a la guitarra, Mena al bajo, Lander a la batería y Joseba a la voz. Y vamos a terminar ya la sección de noticias con el grupo sueco heavy metal Taz Morose, que tiene un nuevo disco de estudio en camino, Chapter X, que va a ser editado el próximo 15 de junio a través de GMR Music, y ya han adelantado uno de sus temas, el primero de sus temas, en un lyric video titulado Apocalipse.
Que es curiosamente, te lo comentaba antes, digo, qué curioso, el mismo título para el tema que el título del próximo disco de Primal Fear, uh-huh. Apocalipse. Son los tiempos que nos tocan vivir, yo creo.
Yo no sé, a ver cuándo cambias el nombre del programa. ¿Lo pones Apocalipse?
Pues igual, yo lo pongo Apocalipsis también, directamente, ¿no? Lo castellanizamos un poco. Bueno, pues son los tiempos que nos tocan vivir, tal vez apocalípticos, ¿no? Sí. El heavy metal lo viene narrando y contando y plasmando. Ahí está sonando, Taz Morose, Apocalipse. Tad Morrow cerrando hoy la sección de noticias y enseguida estamos ya, bueno, de hecho estamos ya mismo con esta segunda parte que son las efemérides de esta semana, Sergio. Así que haznos recordar a esa gente que bien ha fallecido, que nos ha dejado discos, o esperemos que haya muchos que cumplan simplemente años, que son las más felices, ¿no?
Mira, pues vamos a empezar con un cumpleaños. Además con un cumpleaños que nos toca, vamos a decir de cerca, el de Pepe Bombs, el bajista de Turbofuckers, que el pasado lunes cumplió 50 años.
Y le mandamos la felicitación desde aquí, desde el programa, porque a veces es que lo del Facebook me da una pena, que no puede, es que no puede estar uno atento a todos los cumpleaños. Uh-huh. Y Pepe, sin duda, es de esas personas a las que yo le felicitaría, vamos, encantado, pero mejor si fuera cara a cara también, ¿no? La verdad que felicidades, y además ese dijo que medio siglo, creo que leí por ahí,
sí, sí,
que está fenomenalmente llevado, ¿eh?
Sí, sí, madre sin duda mía. Alguna.
La verdad que se conserva el tío bien, ¿eh? Debe
y
ser.
Además hay oportunidad de felicitarle habitualmente porque va a muchos conciertos también.
Y también, es una de las personas que se deja ver en conciertos. Y ya digo, el rock le mantiene joven, porque
eso será así.
La verdad que yo no diría que tiene más años que tú o que yo. Fíjate lo que te digo. Y,
bueno,
y los tienen.
No sé si eso es un buen comentario para ti, para mí.
Bueno, no sé si es bueno o malo, pero es lo que es. Lo que es objetivo no es que sea ni bueno, sí, ni malo. Es lo que es y punto.
Está claro. Bueno, pues ahora sí que vamos a recordar a personas que no tienen la oportunidad de cumplir más años, como Nick Menza, quien fuera batería de Megadeth y de OM, y que falleció en el año 2016, un 21 de mayo, sobre el escenario a causa de un paro cardíaco. Fue batería, como digo, de Megadeth, desde el disco Rust in Peace hasta el Cryptic Writings, pasando por Countdown to Extinction y Euthanasia. Y también recordamos a Trevor Boulder, que fue un bajista británico. Empezó con los Spiders from Mars de David Bowie, pero también fue bajista con Uriah Heep y Wishbone Ash. Y falleció el 21 de mayo de 2013 a los 62 años debido a un cáncer. Un 21 de mayo de 1982 se publicó el disco Hot Space de Queen. En 1988, hace 30 años, el Long Cold Winter de Cinderella. En 2002 se publicaron tanto el 777 I Lucifer y de Danzig como el Gran Killing the Dragon de Dio. Y en 2007 se publicó el 21 de mayo Siltoid de Omniscient de Devin Townsend. El 22 de mayo, el pasado martes, cumplía años 42 en concreto Daniel Erlandson, batería de Arch Enemy, y 44 años cumplió también otro batería, Allen Ayerdi, en este caso de Marea, Cabaña y Ciclonautas. Y el 22 de mayo de 2007 se publicaba el disco Black Rain de Ozzy Osbourne. El pasado miércoles se cumplían 49 años de la publicación de Tommy, la ópera rock de The Who, que se publicó en 1969 en el Reino Unido. En 1979, el 23 de mayo, se publicó el Dynasty de Kiss. En 1986... el disco debut de Poison, Look What the Cat Dragged In. En 1987, uno de los discos referentes del power metal europeo, del power metal alemán, Keeper of the Seven Keys Part 1. Como digo, el 23 de mayo de 1987. Y un año después se publicaba, fíjate, hablábamos antes de Joan Jett, pues el Up Your Alley de Joan Jett and the Black Hearts. En 1997 se publicó el 23 de mayo el disco Coliseum de M-Clan. Y vamos a recordar a una historia curiosa, la de Otze, que nació en 1964 como Dieter Ehrlich y que fue precursor del punk en la RDA y miembro fundador de la banda Slimekeim. Además tiene una biografía titulada Satan kannst du mir noch mal verzeihen, que significa Satan, perdóname una vez más. Y es que, bueno, aquí el amigo Otze, el amigo Dieter Ehrlich, mató a sus padres con un hacha, fue a la cárcel y falleció en un centro psiquiátrico debido a una insuficiencia cardíaca a los 41 años. En esa banda, además, Slimekeim tocaba junto a su hermano, Klaus.
Lo único es que al final murió en un centro psiquiátrico, igual es porque no tenía que ir a la cárcel, ¿no? En principio...
Bueno, hombre, no sé.
Claro, digo, si se le había diagnosticado una enfermedad, en principio, uh-huh. mental, que no es lo mismo que un asesinato por el consciente por el cual sí querías a la cárcel. Igual se volvió loco en la cárcel. Hasta,
bueno,
entonces,
no sé.
Hasta entonces matar a tus padres y demás era normal. Luego fue en la cárcel donde ya no pudo superarlo. No sé.
Sí, bueno, no sé. A lo mejor vivir en la RDA. Continuamos. El jueves, Rick Robinson, guitarrista fundador de Black Crowes, cumplió 49 años. Recordamos a Paul Gray, bajista de Slipknot, que falleció en 2010 a causa de una sobredosis de morfina. El 24 de mayo de 1986 salió a la venta Who Made Who de AC/DC. Van Halen publicó en 1988, hace 30 años, su disco U2812. Y ese mismo día, Ace Frehley, con su banda Frehley's Comet, publicaba Second Sighting, su segundo álbum de estudio. En 1993, Guns N' Roses, el 24 de mayo, publicaba The Civil War, el EP The Civil War, 25 años ya de esa publicación, y 25 años también de la publicación de un disco que con el que han estado girando para celebrar precisamente ese 25º aniversario, The Crimson Idol, The Wasp. Uh-huh. Y ya en 2005, el 24 de mayo, se publicó Warriors of the Rainbow Bridge, de la banda de rock sureño Molly Hatchet. Ayer, día 25 de mayo, ayer viernes, cumplía 70 años Klaus Meine, el vocalista de Scorpions. En 1978 hizo ayer 40 años que se publicó el disco David Gilmour, de David Gilmour.
Qué original, ¿eh?
Sí, ahí no se ha comido tampoco demasiado la cabeza. Dijo, ya me como la cabeza para los discos de Pink Floyd. Y ayer hizo 35 años de la publicación de otro disco mítico, el Holy Diver de Dio, que no le he destacado este año porque ya le destacamos el año pasado.
De todas formas, curioso que era justo lo que estaba sonando antes de que entráramos con el programa, uh-huh. en la rotación de música que tenemos aquí, y mira, debe ser algo como mágico.
Claro, porque bueno, es que es mítico.
Los duendes. Que
es que la...
Los duendes sabían del aniversario y dijeron, venga.
Mayo es el mes de Dio. Por su fallecimiento, por el Holy Diver, por el Killing the Dragon, que hemos hablado antes también. No hay más que decir. En 1987 se publicó Scream Bloody Gore, de la banda Death. Uh-huh. Y en 1993, el 25 de mayo, se publicaba Dream Harder, de The Waterboys. Un día como hoy, 26 de mayo de 1986... Otro disco mítico en la historia del hard rock, The Final Countdown, de Europe. Hoy cumple 32 años. 20 años cumple Sketches for My Sweetheart The Drunk, de Jeff Buckley. 15 años de la publicación del DVD Led Zeppelin, de Led Zeppelin, otros que tampoco se comió mucho la cabeza. 10 años hace hoy que se publicó The Anatomy of Melancholy, de Paradise Lost. Y recordamos a Vincent McAllister, que fue primero bajista y después guitarrista de la formación original de la banda metálica de culto Pentagram. Falleció el 26 de mayo de 2006 debido a un cáncer. 26 de mayo de 2006, que es precisamente su fecha de nacimiento. Así que
coincidió
su fallecimiento con su cumpleaños, 51 años, para Vincent McAllister. Y ya para mañana nos queda el cumpleaños de Siouxsie Sioux, la vocalista de Siouxsie and the Banshees y una de las más influyentes voces femeninas del rock británico y del rock gótico. 61 años cumplirá mañana. Sean Kinney, batería de Alice in Chains, cumplirá 52. Neil Young puso a la venta en 1977 American Stars and Bars. El 27 de mayo de 1977 se unía a AC/DC Cliff Williams, completando así la formación clásica del combo, que estaba formada por Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott, Phil Root y Cliff Williams, de los que a día de hoy ya solo queda Angus Young en la banda. Y vamos a recordar a Christopher Lee, el grandísimo actor, y que, bueno, en los últimos años de su vida decidió consagrarse al heavy metal y que nació un 27 de mayo de 1922. Falleció el 7 de junio de 2015 por problemas respiratorios, insuficiencia cardíaca. Claro, que tuviese 93 años no...
Eso no influyó.
No influyó.
Es que poner el fallecimiento es porque tenía 93 años.
Sí. Pero es que además, un 27 de mayo del año 2013, o sea, justo dos años antes, publicó Carlemagne, The Omens of Death, su último disco de heavy metal. Uh-huh. Y ya el disco que vamos a destacar en el día de hoy es el disco de Anthrax, Sound of White Noise, sexto lanzamiento de estudio de la banda estadounidense, que publicaron un 25 de mayo, o sea, un día como ayer, 25 de mayo del año 1993, 25 años ya para este disco de la banda de thrash metal, que fue el primero con John Bush a la voz. Y además también fue el último que grabó el guitarrista Dan Spitz. Lo publicaron a través de Elektra Records y bueno, aquella formación estaba... aquella formación estaba formada, valga la redundancia, por John Bush a la voz, Dan Spitz a la guitarra, Scott Ian a la guitarra rítmica, Frank Bello al bajo y Charlie Benante a la batería. Y sin más dilación, vamos a ir a escuchar uno de los 12 temas del disco, en este caso Only, que fue uno de los singles además.
Bueno, y con ello te emplazamos a la semana que viene. ¿Estarás por aquí la semana que viene?
La semana que viene no.
La semana que viene no.
La semana que viene estoy liadísimo.
Vale, pues la semana que viene te damos una semana de descanso, no pasa nada, así que te esperamos dentro de dos. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Aquí estaré.
Venga, escuchamos Anthrax.
Yeah!
así se abre con este Caballero Inmortal, el primer trabajo que recibimos de la gente de Ad Eternum. Banda de heavy metal, deja mucha constancia de lo que hay en el disco, precisamente esta apertura. Es una banda de heavy metal, así, con tintes muy tradicionales, pero dentro del cual hay un sonido evidentemente más, más actual, y una variedad que yo agradezco, porque buscando siempre grandes estribillos que los tienen, cada tema se convierte en un himno. Yo creo que eso es un mérito por su parte, pero dentro de ello saben jugar con los diferentes matices que puede ofrecer un estilo realmente tan amplio como puede llegar a ser el heavy metal. Realmente una manera de debutar, bajo mi punto de vista, muy brillante, y donde se plasma también la veteranía y la experiencia que hay en la formación. Ellos vienen de un grupo anterior que es The Full Metal Band, banda de versiones de la cual pues ya hemos hablado en alguna ocasión por aquí. Esa andadura se deja notar, y además tiene a miembros realmente también que han pasado por otras formaciones y que tienen experiencia y calidad para plasmar un trabajo, bajo mi punto de vista, muy redondo. Así que tenemos aquí a tres componentes de la banda. Bobby, bajista, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Pacha, vocalista.
Hola, buenas a todos.
Y en concreto, no sé si eres Sergio o Chuchi.
Sí, Sergio.
Sergio, vale. Sergio, si hubiera dicho el primero, había quedado de maravilla. Pero bueno, uno de los guitarristas de la formación. Acércate más para hablar en tu caso, ¿vale? Oye, pues enhorabuena por este disco que os habéis currado, porque creo que es una muy buena manera de debutar, ¿no?
Sí, sí. Pasa que lleva un trabajo por detrás de mucho tiempo. 2 años hemos estado... con el tema con los temas, con las letras, con las composiciones, y a la vez tocando con Full Metal Band. Ha sido un trabajo arduo y complicado, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena.
¿Cuándo se empieza a decidir que, bueno, de ser una banda de versiones, empecéis a pensar, bueno, nos apetece ya plasmar nuestras canciones? Supongo que se empezarían a componer temas y alguno diría, oye, que yo tengo temas propios y me apetece sacarlos de alguna manera. ¿Cómo surge un poco esa reconversión, ¿no? En parte, porque venís siendo los mismos componentes, pero formáis lo que es Ad Eternum ya con temas propios.
Bueno, el tema viene... Siempre tenemos tenido esa inquietud, ¿no?, de hacer temas propios. Al final, lo de las versiones, nos juntamos un poco por pasar el rato y se nos vino arriba, y al final pues montamos una banda de versiones. Pero bueno, cuando Pacha se incorporó al grupo, igual fue un poquito el detonante, ¿no? Teníamos la idea de hacer temas propios, pero era algo que siempre íbamos dejando un poquito... Y cuando llegó Pacha, pues nos apretó un poco las tuercas y dijo, vale, pero tenemos que hacer temas, esto tiene que tirar para adelante. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a componer, a sacar los temas y al final, pues bueno, compaginar los dos grupos, como ha dicho Pacha. Hasta que al final, pues uno se ha ido comiendo al otro y ahora estamos aquí.
También es un revulsivo, ¿no? Porque contáis de repente con un vocalista realmente con una trayectoria... Yo no sé el resto de los componentes, que seguro que habéis estado en otras formaciones, pero igual los tengo como menos calados, ¿no? Pero en el caso de Pacha, pues yo lo conocí con Valhalla, aunque si miramos para atrás tenemos UTM, Aftershock. Miraba la biografía y me encontré con que incluso pudiste entrar en Al Borde, la banda madrileña, por lo menos te lo ofrecieron, ¿no? Que fue el grupo donde estuvo Leo Jiménez. Y...
Sí,
eso es cierto, ¿no?
Lo de Al Borde fue un tema. No es que yo podría haber entrado en Al Borde. Es que yo compuse los temas le ayudé a gestionar el tema de las voces y componer algunas canciones y de hecho le grabé el disco, pero yo quedé con él solo en eso, en hacer ese trabajo. Luego buscó un vocalista por allí por la zona de Madrid y coincidió que fue Leo el que entró.
Que fue Leo, ¿no? ¿Qué hubiera sido la historia? No sé. A ver si hubieras entrado, igual habías acabado en Saratoga.
Bueno, de hecho él presentó el disco que grabó con Al Borde para entrar en Saratoga.
Claro, por eso digo que fue el paso previo, y es una cosa curiosa, digo, los Al Borde de Madrid, que podías haber entrado ahí, ya digo, Aftershock, UTM también, y luego con Valhalla, que igual es de lo que más se te puede conocer, ¿no? Pienso yo.
Sí, yo estuve con la gente de Valhalla, pues 12 añitos. Grabamos 4 discos y bueno, fue una trayectoria para mí muy, 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 muy agradable y muy completa.
Luego Valhalla detonó en el Reno Renardo, que es muchas veces curioso. Que, bueno, con todos mis respetos, a mí me parece fenomenal, ¿no? Lo que consiguen, pero te pones a hacer las cosas a veces un poco, vamos a decir, de coña, que también está muy bien, y resulta que te llega el éxito que se te ha privado con un grupo de heavy metal tan grande como Valhalla.
Tan fantástico. Es curioso. Pero bueno, ya sabes, este mundillo es así, ¿eh? No sabes cuándo ni cómo vas a dar el petardazo.
Y con Adgar fue un poco fugaz el paso, ¿no? Te vimos en directo con ellos, pero no sé si llegaste a grabar algo o no.
No, yo estuve haciéndoles la gira del recopilatorio que sacaron, Fuente de la Vida Eterna, creo que se llamaba. Y bueno, en principio fue lo que quedé con ellos. yo quería haber grabado algo, pero tampoco se tiraba mucho para adelante con el tema y al final decidí dejarlo.
Bueno, y aquí sigues cantando heavy metal de todas formas, sí, después sí. de 30 y tantos años, ¿no?
30 y pico,
cantando
sí. heavy 31, metal. Bueno, el año pasado hizo 30 años.
30 años, casi nada, a mí eso me infunde, realmente me infunde un respeto de la leche, ¿eh? Ya digo que también el resto de los componentes yo os he conocido de Full Metal Band prácticamente, no sé si también habéis tenido alguna otra
bueno,
historia.
Bueno, yo te puedo hablar por mí. Yo vengo de Acto Final, que fue cuando empecé con 21 añitos, con la gente de Acto Final, ahí en los 90. Y luego, así bandas importantes, nada, proyectos que empezaban y no se cumplían, y hasta que volví a juntarme con esta gente, con Full Metal Band, porque bueno, Sergio y yo somos viejos amigos, y Chuchi también compartió con él, que te cuente su trayectoria.
Eso es, contándonos un poquito también la gente que estáis por ahí, ¿no? Porque es importante recalcar que yo estoy, en este programa de radio, estoy hablando siempre de bandas que están empezando, pero que llevan todos 20 años haciendo música.
Sí, ya te digo, yo empecé con 20 años, yo llevo pues 24
mínimo,
años
¿eh?
Tocando.
De media 20 años, 20 y tantos o más, es increíble.
Claro, si no, ya vamos teniendo una edad ya, y ya pues igual
una experiencia,
ya...
yo no lo digo por edad, ¿eh?
Sí, no, y al final, pues hombre, si estás en esto y empiezas de joven, pues te caen los 30, 35 años rapidito. Rapidito no por nada, sino porque esto al final también hace que el tiempo pase un poquito más rápido de lo normal. Parece que estamos en una máquina del tiempo. Yo, pues no sé, yo siempre digo que me quedé colgado a los 19 y hasta aquí ha sido un suspiro. Sí, no, sí, empezamos jóvenes, pues sí, yo comentaba hoy en el local que Chuchi me enseñó al final la guitarra, pues tendríamos 15 años o así, no sé. Pues sí, ya... Vamos ya para un tiempo y bueno, cuando aquello teníamos una banda, teníamos pues casi que para nosotros era un proyecto vital, ¿no? Porque queríamos dedicarnos a esto y queríamos darle y hacer cosas diferentes y...
Di el nombre, no te cortes.
Sí, era Dalia. Sí. Ahí ensayábamos en el local, en el matadero de Sestao, que nos caía el granizo por el techo y pegaban los platos. Y nada, luego pues bueno, pues intentando montar cosas nuevas, siempre empezando de cero y al final pues bueno, te cansas un poquito, me fui a mirar un poquito el tema de la producción musical y eso y al final pues bueno, te vas desenganchando también un poco hasta que retomas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, parece. Pues es el tema de los 80, sí, ¿no? Parece... Que la gente, toda aquella maraña de grupos querían vivir de ello.
Parece sí. que hay una edad...
Y luego nos dimos con el tiempo cuenta sí. que es muy complicado.
Es complicadísimo.
Parece que hay una edad en la que sale el bicho de nuevo y te arrastra, ¿no?
Igual es más complicado ahora que antes incluso, ¿eh?
Bueno, pero yo lo hemos estado comentando estos días que... No sé, hace de un año para aquí se está moviendo otra vez el tema del heavy metal y del rock. Yo creo que es una buena oportunidad, Zara. De hecho, por eso hemos lanzado el disco este año.
Una buena oportunidad para al fin y al cabo hacer lo que te gusta y luego ya...
Sí, bueno, luego ya se verá. Sí. Eso...
Si gente que lo lleváis esto dentro, no podéis realmente no podéis dejarlo. De alguna manera vais a pasar de un proyecto a otro.
Sí, en el fondo,
o vais a, pero por algún lado va a salir la bestia, ¿no? Que se lleva dentro.
Sí, en el fondo lo único que pretendíamos era hacer algo que nos pusiese cachondos a nosotros, claro. Lo primero. Y luego, claro, pues yo creo que también esa es una forma de hacer que la gente note que... No sé, que cuando lo trasladas, pues... se note esa energía, ¿no? y ese disfrute también por parte de nosotros y bueno, disfrutar con lo que hacemos, hacer pues recrear un sonido que nos guste y darle.
¿Estáis de acuerdo en el estilo? Porque ya de Full Metal Band era una banda de versiones a heavy metal de todos los tiempos. Además es que era grupos muy diferentes, no todos los típicos, yo creo, de versiones. Había algunas versiones también de Rage, ¿no? Que por ejemplo no es una banda de la que la gente se acuerde demasiado, pero lo que sí os unía a todos es que lo que os gustaba era este estilo de heavy metal verdaderamente puro, ¿no?
Hombre, al final en aquello lo que decidíamos para sacar los temas era nuestras influencias, ¿no? Es lo que habíamos mamado, grandes clásicos. Sí, es cierto que había algunas canciones que eran de bandas no tan conocidas si no estás dentro del ámbito, dentro del estilo, pero bueno, funcionaban muy bien, pero al final es lo que habíamos mamado, era recrear e interpretar lo que pues la música con la que hemos crecido.
Y al final es lo que se refleja ahora en Ad Eternum, ¿no? Porque lo hacéis a vuestra manera, pero vamos a decir cogiendo todo eso, ¿no?
Sí, bueno, nos han comparado en algunas críticas este año por ahí, no, bueno, comparar.
Bueno, eso es
no comparar, pero es inevitable, ¿no? Pero a eso sí. Voy, que si tenemos influencias de Judas, de Maiden, de Ace, de Saratoga.
Bueno, de todos.
Pero es que es así, es lo que hemos mamado, no vamos a inventar nada nuevo, porque yo creo que está todo inventado, es muy complicado llegar a hacer hoy en día algo nuevo. Pero al final es la música con la que has crecido, es lo que has mamado, te nutres de un lado, de otro. Sí es cierto que también escuchamos dentro de los componentes del grupo, aunque todos escuchemos el mismo estilo, hay distintas clases, ¿no? Igual Chuchi es más de hard rock, a mí me gusta más el power metal, Pacha es un tío muy épico. Sí. Y Sergio pues es igual el que más escucha cosas más actuales, ¿no? Más modernas dentro de igual grupos más Tribune, Vuelve Forma Valentine, todo esto, ¿no? Entonces al final eso es un crisol que se juntan las cosas y sale lo que sale. Pero las influencias están.
Bueno, pero los grupos buenos al final, un grupo porque es bueno, ¿no? Porque todos los componentes se aportan algo diferente y al final se junta y hace un estilo diferente a todos los demás grupos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado con grupos, yo que sé, como Judas o Acep? Que pues que es el vocalista, por ejemplo, se separa y no funcionan igual. ¿Por qué? Porque no están los mismos componentes.
Y la voz siempre es fundamental. Igual la comparación típica sería con Valhalla. Fíjate, aunque se cambie el idioma, ¿no? Lo que quieras, pero bueno, la voz es la voz.
Sí, bueno, pero la voz es importante, ¿no? Porque al final es la que destaca, pero yo creo que el estilo es diferente. Muy, muy diferente.
Sí, es diferente. Digo, pero podría haber una comparación. Porque
sí, pero bueno, sí, pero las voces al final es con lo que más identificas también a un grupo. Bueno. Si ya tienes cogida una voz del cantante, además tiene un estilo especial o peculiar, o sea, si aunque cambie de grupo, si más o menos el estilo es similar, al final te puede sonar.
También es inevitable que el estilo sea, aunque sea heavy metal clásico, tenga un toque más moderno. Las producciones a día de hoy son diferentes a las que eran antaño. Habéis trabajado con Pedro J. Monge, suena esto como un cañón. Si lo hubierais trabajado en los 90, pues evidentemente no hubiera sonado así, ¿no? Y hay siempre ese aspecto de la producción que hace que grupos como vosotros, por mucho que como digáis, no inventamos nada nuevo, pero esto suena a siglo XXI, ¿no? Eso no se puede evitar, ¿no? De una u otra manera.
Esa era la idea también. Sí, le dimos unas vueltitas y al final pues decidimos ir con Pedro. Lo comentábamos hace poco también en alguna otra entrevista. Y bueno, yo creo que todos pensamos que fue un acierto por muchos motivos. Por el resultado final y por la experiencia de trabajar con Pedro en Chromaticity, que es una pasada.
Uh-huh. Es que ha aportado también algo a lo que es, no sé, incluso la composición en algún aspecto. Hay veces que, sobre todo, mira, tú como guitarrista, ¿no? Eres guitarrista, pues igual no sé si en parte también dentro de, se ha involucrado, ¿no? Con lo que es el resultado final del disco, más allá del sonido.
Sí, a ver, Pedro se involucra al 100% en lo que hace totalmente. Y él asume que su papel no es el de un tío que le da el rec y registra lo que estás haciendo. Él sabe o... Y además te lo dice, ¿no? Porque había un momento en que le estábamos grabando y tal, y no sé quién dijo el comentario, bueno, el productor y tal, y dijo, no, el productor soy yo. O sea, él asume su papel y lo lleva a cabo. Y es un tío además que lo ve rápido, bien.
Bueno, pero es que Pedro es un productor, ¿no? Es un tío que graba.
Sí, es que...
Esa es la diferencia entre un productor y un tío que graba.
Es que es así, bueno, cuando llegas tampoco sabes muy bien qué te vas a encontrar, ¿no? Y bueno, pues vas flipando por momentos, es lo que hay.
Y luego también que coincide mucho, yo supongo que le habrá gustado mucho el estilo que hacéis. Porque, a ver, Valdemar hace heavy metal de otra manera, pero coincidís en la pureza, ¿no? Y ahí podíais hacer un buen tándem, ¿no? De grupos de heavy metal, vamos a decir, sin mayores alicientes. En estos tiempos en los que ya... o sin añadidos, vamos a decir, ¿no? Sin mayores alicientes, sin añadidos. En estos tiempos en los que es difícil que no lleguen cosas ya con un montón de mezclas de... ¿no?
Mira, lo que acabas de decir de hacer un buen tándem, mira, voy a aprovechar para hacer publicidad.
¿Así?
El día 22 de junio, que es el Buenavista Metal Fest, sí, tocamos nosotros, toca Valkyria, que es otra banda también que está en el ámbito, y Valdemar. Pues eso es yo creo que va a ser un trío de lo que dices tú, de heavy metal clásico, diferentes clases de sonido igual, pero bueno, al final van todos mamando de lo mismo.
Metal, sí.
Que va a ser espectacular y lo que tú dices con Valdemar, sí, bueno, yo creo que sí le gustaba nuestro estilo, ¿no? Al final nosotros una de las razones por las que nos decidimos a ir con él fue esa, ¿no? Escuchar trabajos que había producido del estilo, porque aunque haya gente que te diga, nos dijeron, ah, en Trico hay un estudio, da, que el tío es buenísimo, qué tal, ya, pero ¿qué hace? ¿Grupos indie o grupos de rock? Que sí, que el tío puede ser muy bueno y tal, pero tú al final haces heavy metal, necesitas un tío que entienda lo que estás haciendo y que vea, que tenga esa visión en el estilo que tú haces. Por muy bueno que sea la otra persona como productor o tal, ¿no? Pero igual no tiene ese concepto, ¿no? De cómo sonorizar una guitarra de heavy metal o cómo tiene que sonar un bombo de heavy metal o...
Bueno, ¿no? De hecho lo que nos echó para antes fue que el lanzamiento de Valdemar,
el disco de Valdemar fue el detonante.
Y lo escuchamos y yo personalmente cómo trataba las voces y bueno. Nos tiramos a la piscina.
¿Escucháis también cosas que no tengan que ver con el heavy metal? O... Porque luego todo influye, ¿eh? Claro, todo al final... Pero vosotros, sin embargo, sois muy heavy, ¿no? Evidentemente.
Yo particularmente consumo de todo.
Sí.
No tengo límites.
Eso ha sonado
sí,
muy
yo,
mal.
Yo también, pero el 80% de lo que escucho es heavy metal.
Yo te voy a ser sincero, yo a lo largo de mi vida he oído de todo, que lo puedo escuchar desde Miguel Ríos hasta Testament o Antras o yo qué sé, no sé, lo más duro que puedes escuchar en el metal, ¿no? Pero de otros estilos, sí. En mi casa me toca escuchar mucho reggaetón últimamente, pero eso es inevitable.
Yo no he querido meterme en ese tema.
No, pero por escuchar, sí es cierto que yo, por ejemplo, ahora a raíz de volver a retomar la música en castellano y de volverte a meter en el mundillo de las bandas emergentes y tal, sí es cierto que estoy consumiendo más música de aquí, ¿no? Uh-huh. Igual me había cerrado más a música de en inglés o música de fuera del país y tal, y sí es cierto que ahora llevo una temporada consumiendo más música nacional, de lo cual me alegro porque me estoy descubriendo grandes bandas que había dejado ahí en el trastero.
Y que se pueda adaptar bien el idioma, ¿no? Al heavy metal, que siempre se entiende, la influencia es anglosajona, la creación es anglosajona. Pero, y luego para cantar incluso, ¿no? Suelen encajar mejor las letras en inglés, que es como más moldeable. Sin embargo, vosotros lo hacéis de una manera muy fluida. Creo que, no sé si trabajo de Pacha fundamentalmente, pero que quedan los temas, que no hay una letra metida con calzador, vaya, como me ocurre en algunas ocasiones con algunas otras bandas.
Sí, bueno,
se lo dejamos a huevo.
Sí. Para mí el idioma de la música es en inglés, eso está claro, porque fonéticamente es mucho más agradable al oído. Yo, después de los 12 años que estuve con Valhalla, mi idea era el proyecto que haría en castellano, porque estaba un poco hasta las narices del inglés, porque es un constante pelea, es una constante pelea, ¿no? Y el tema de este grupo, del tema de las letras, eso normalmente las hago yo, dos ha hecho Bobby, pero sí que se cuida muy bien la fonética a la hora de meter las palabras y que queden bien los acentos y todo.
Sí, además yo creo que Pacha en ese aspecto tiene un tema, porque oyes muchos grupos que al final parece que estás oyendo una rima o un poema, ¿no? O muchas las terminaciones, las rimas y tal, y por ejemplo yo creo que nuestras letras no son así, no buscan la rima fácil, ¿no? A ver qué palabra pongo aquí que me rime con la de la estrofa, con la del párrafo
anterior, que no está forzado, ¿no?
Que no está forzado en ese aspecto.
Claro, pero hay que encajarlo bien, y supongo que se encaja en la música, ¿no? Primero se compone la música y luego la letra.
Sí, en nuestro caso lo hemos hecho así.
Bueno, ¿os parece que escuchemos algo más del disco y luego seguimos charlando de este Dogma y de Ace Aeternum, de esta Perfecto. Banda que estamos presentando aquí más en profundidad en La Mirada Negra? El tema que queráis, que yo he empezado con el primero, podía poner cualquiera, porque ya digo que un mérito del disco, luego, bueno, os lo pregunto ahora, un mérito del disco es que casi cada tema podría ser un single, porque hasta Sigo Aquí, que es de 8 minutos, tiene un estribillo que es memorable y a mí me parece, o sea, todos los temas enganchan. O sea, no hay ninguno que digas es de sucesivas escuchas, no, a la primera te pueden enganchar todos, ¿no? Aunque luego puedas encontrar en aspecto musical muchas cosas, ¿no? Bueno, un mérito, ¿eh?
Esa era la idea, ¿eh? De hecho, teníamos más temas, pero escogimos los que para nosotros eran, creíamos que eran los mejores y metimos esos.
Sí, Sigo Aquí, además, nosotros creíamos que era un tema que se iba a ir a 7 minutos y al final se fue a 8.
Pero bueno, no da la sensación de ser
particularmente
hiper enrevesado, ¿sabes?
Creo que, bueno, se quedó esa estructura porque veíamos que tenía lo que necesitaba el tema, a pesar de la longitud, y veíamos que, a nuestro criterio, no agobiaba, sino que todas las partes pues aportaban, ¿no? Sumaban dentro de la composición. Y bueno, es un tema también pues que tiene un poquito de todo, ¿no? Es una especie de, bueno, sí, así viniéndome un poco arriba, pues es un decálogo del heavy metal al estilo de Sentinel de los Judas, ¿no? Y ya, venga, ya me he ido arriba, venga, ya, ahora me tiro.
No, es un tema que cierra el disco, y, además, como no está el bonus track.
Sí,
pero
no, y bueno, sí, hay muchas partes que a mí me gustan.
¿Cuál ponemos?
Yo voy a apostar por uno, que cuando vamos a las radios o cuando eso, siempre al final acaba cayendo Caballero Inmortal o Guardián entre las Sombras o tal, pero voy a apostar por uno que es un temazo y cuando lo tocamos nos lo pasamos genial. Seducción. Tiene su chicha.
4, 5, 6, 7, 8, la 9, si no me fallan las cuentas. Y vamos a ponerla. Seducción dentro de Dogma, el primer trabajo que estamos presentando hoy aquí, de Ace Aeternum.
Sueños prohibidos.
Muchos debates que podríamos entablar aquí. A veces yo siempre he dicho que habría que dejar los micrófonos abiertos cuando estamos poniendo música, porque salen cositas interesantes de las que charlamos. Bueno, ya hemos escuchado ese Seducción, uno de los temas incluidos dentro de Dogma, este nuevo trabajo discográfico, como decimos, de AC Eternum. Y como digo, muchos debates los que se podrían entablar sobre el actual panorama de la música. Uno es el que hemos estado hablando antes fuera, ¿no? Bandas locales, si es un término a vosotros. Si yo os digo que sois una banda local porque estáis en un medio local y porque somos todos de aquí, ¿qué os parece?
A mí, visto desde lo que te estaba diciendo, a mí me lo dices tú y me parece normal, es lo suyo. Somos una banda local, somos de aquí, tú eres una radio local, como dices tú. Pero es lo que hablábamos, que la palabra local, para mí, es mi opinión, está pervertida desde otros ámbitos. Para un ayuntamiento, una banda local está relacionada con una banda que no tiene calidad, con una banda que no tiene experiencia, con una banda a la que no la voy a pagar, con una banda a la que la voy a maltratar. Entonces, por eso me refiero que al final muchas veces el tema local se pervierte desde ciertos ámbitos, no me refiero que en general.
Yo me acuerdo de una cosa que solía comentar. Cuando nosotros éramos jóvenes, vamos a decir, ¿no? Sí, no, lo suelo comentar, pero es que me tocaba los cojones hablando en plata.
Somos jóvenes todavía, ¿eh?
Sí, yo sí.
Bueno, a ver, estáis empezando, ¿no? Este es un primer disco, ¿no?
Solo hay que vernos en el escenario, dándolo todo, tío.
No me saques que pierdo el hilo, tío.
¿Qué nos ibas a contar?
Que yo estoy muy mayor. Ibas a los ayuntamientos a solicitar un local como una banda de música en los 80, en tu adolescencia, y se descojonaban de ti en la puta cara, en un momento en el que la droga se comía a la juventud en la calle. Y tú solo querías un local para tocar con tu banda. Yo no sé qué cojones creían que pretendías ir a hacer allí, pero se descojonaban de ti. Pero se descojonaban abiertamente, no se cortaban un pelo. Y había muy pocos que se tomaban en serio y pensaban que realmente lo que querías hacer era montar un grupo de música y tomártelo en serio. Uh-huh. Y yo, cuando me hablan de determinados sitios de bandas locales, me acuerdo de aquello. Uh-huh. Y bueno, sin más, entiendo el concepto y estoy de acuerdo, pero no puedo evitar acordarme de aquello. Y uh-huh. No me gusta.
Yo, como medio local, la verdad que me veo bien, pero a veces me fastidia cuando me dicen: Antonio siempre apoya mucho a la escena local. Digo, sí, a la escena local. He hecho entrevistas con bandas de todas las partes de la geografía y del mundo, porque también han sido de fuera, ¿no? Así que, por lo tanto, la escena local, mundial, podemos decir, ¿no? Aunque como medio sí que no me ofendería que me dijeran que somos un medio como tal local, ¿no? Otro debate que está muy en boga es el de, y a vosotros os viene que ni pintado, es el de las bandas tributo. Que vosotros, ¿cómo lo veis ahora, no? Desde los dos ámbitos, habéis sido banda... No sé si decir tributo de versiones, porque el otro día hablaba también con Lionhead y decía: es que nosotros no somos banda tributo, somos banda de versiones, no sé.
Mira, puedo estar de acuerdo con esa apreciación y no.
Sí, pero que yo no he opinado nada.
No, pero te digo, no, con lo que dijeron los de Lionheart. Yo creo que como Full Metal Band no éramos una banda tributo. Bueno, tributo, nosotros nos vendíamos como tributo a un género, sí. No a una banda en concreto. Vale. Nosotros vendíamos tributo al heavy metal. Y éramos una banda de covers, de versiones, como lo quieras denominar. Las bandas tributo hoy en día, más sobre todo, se las califica a las bandas que realizan una interpretación de una banda ya existente o ya conocida, ¿no? Uh-huh. Yo te voy a dar mi opinión personal, que no que significa que sea la del grupo. Yo creo que hay público y tiempo y lugares para todos. Otra cosa es como tú quieras explotar tu forma de hacer ese tributo. Yo creo que hay gente que tiene mucha jeta... Uh-huh. Y hay otros que de verdad hacen verdaderos tributos. A mí, por ejemplo, me toca los huevos que cuando tú haces un tributo a un grupo determinado X, pongas el nombre del grupo en grande.
Eso es.
Sí, y el tuyo en pequeño. Estás haciendo una publicidad engañosa. Tú tendrías que poner tu nombre en grande, el que sea, no sé decirte ahora uno, X, y debajo poner tributo a quien sea. Ya no estás engañando a la gente. Yo, para mí, poner el nombre de Metallica o de AC/DC en grande, como hay carteles por ahí que te pone Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, parece que hay un festi,
sí.
Y no es así. Y luego, si vas a hacer un tributo, hazlo con calidad, hazlo con respeto, porque estás interpretando la música de otra gente, porque hay grupos tributos que de verdad que se lo piensen dos veces, claro. Que se queden en su casa. Si de verdad es un tributo bueno, con una calidad y con cariño y respeto, que es lo importante, que es lo que hacíamos nosotros con Full Metal Band. Pues bueno, yo creo que hay sitio para todos. Y público para todo el mundo.
¿Qué os parecería si, por ejemplo, Aceternum no consigue el éxito, entre comillas, de Full Metal Band? Porque imaginaros que se os reclama, ¿no? Y que incluso ya...
Eso es imposible.
Es imposible, ¿no?
Eso es imposible.
Es imposible porque Aceternum ya... La respuesta de público que tuvo el primer concierto en Bilbao a mí me pareció fantástica,
está
¿no?
Funcionando bien.
Pero imaginaros, ¿no? Que encima se da, aparte, con muchos grupos que me dicen... Me llaman de un ayuntamiento de tal sitio y me dicen... Pero si no tocáis versiones, no os contrato, ¿no? También pasa con algunos grupos, ¿no? Y es un poco frustrante, ¿no? Porque yo entiendo... Que nosotros nos gusta el heavy metal, y yo soy el primero que disfruta cuando se tocan los grandes clásicos, cuando se tocan bien, además por parte de músicos que sabéis lo que estáis tocando, pero sí que es verdad que lo que ya es tuyo, lo que es, vamos a decir, tu hijo, evidentemente se le tiene otro cariño, ¿no? Y además tiene más mérito, ¿no? Porque al final es algo que ya has compuesto tú. Y sí que puede resultar un poco frustrante, ¿no? Que hagas que tengas las dos cosas, ¿no? Una banda de versiones y luego una banda propia, y que se te reclame más la otra, ¿no? Pero vosotros, ¿cómo lo viviríais? Imagínate que yo pido el regreso de la Full Metal Band.
A ver, yo hablo por mí, ¿eh? Yo hablo por mí. Yo, para mí, el estar en Full Metal Band ha sido un puente, ¿eh? Porque yo nunca había estado en un grupo de covers o de versiones, ¿no? Y bueno, cuando nos juntamos lo hablamos, digo, bueno, pues tiramos un año, dos años, el tiempo que nos lleve lanzar y hacer los temas del nuevo proyecto, y luego nos quedamos con el nuevo proyecto. Poco a poco se irá comiendo uno al otro y nos quedamos con el nuevo proyecto. Volver atrás, en mi caso, yo no lo veo.
Uh-huh. Full Metal Band yo creo que no va a volver ya, yo creo que sería volver a retomar un montón de trabajo que hemos tenido que aparcar y dejar de lado a Zeternum, ¿no? Sí es cierto que me han... yo que igual soy el que mueve un poquito el tema de los conciertos y tal. Sí es cierto que me han llamado, me han propuesto cosas para CETER, o sea, para Full Metal Band, pero ya les he dicho que ahora mismo no y que probablemente... Full Metal Band probablemente no vuelva. No vuelva.
Y la idea sería que en un futuro, ya con un segundo disco, tercer disco, por ejemplo, las versiones que todavía tenéis en el repertorio incluso fueran desapareciendo, ¿no? No sé si todas, pero sí en buena parte, ¿no? Porque claro, ahora de momento tenéis un disco y no vais a tocar el disco y a la gente para casa, ¿no? Si tenéis tiempo, evidentemente, hay que aprovecharlo, ¿no? Y tocáis algunas versiones. Pero eso iría desapareciendo, por ejemplo, del repertorio.
Sí, es que el tema es que tenemos que tocar versiones porque el disco dura 50 minutos y no da para hora y media. Entonces tenemos que meter temas que tenemos del proyecto anterior y bueno, y lanzar pues eso, la hora y media. Pero si tendríamos temas ahora mismo, no meteríamos versiones seguramente.
¿Tenéis temas que se han quedado fuera del disco? Podría ser posible que los tengáis por ahí un poquito colgados, porque lo que son temas como tal son 8, porque aunque hay 10 cortes y un bonus track, pero hay dos que son introducciones, ¿no? Es muy a la vieja usanza, ¿eh? Los discos antiguamente, pues es lo que tenían, 8 temas, tenían esta duración en torno a 45 minutos más o menos, ¿no? Y también en eso sois bastante clásicos, ¿no? ¿Os han quedado fuera temas que os pueda dar pena que no hayan entrado en el disco? ¿Lo habéis buscado precisamente esta duración así o igual es lo que teníais compuesto, ¿no? Y acabado.
Sí, había ideas, de hecho, pues bueno, en el último momento estuvimos ahí barajando la posibilidad de cambiar uno de los que van en el disco, pues por otra idea.
¿Canción?
Lo que pasa es que no se les ha dado igual hay cosas por ahí que hay temas que ahora mismo si los quisiéramos sacar para el directo tendríamos que trabajarlos, digamos terminarlos, ¿no? Porque no estaban del todo finalizados, ¿no? Pero bueno, pero sí hay alguna cosita por ahí que bueno, que se quedó en el tintero, pero bueno.
¿Y que saldrá, se puede, y que se rescatará o...?
Sí, de hecho
sí, seguramente, sí. Lo que pasa es que, a ver, el tema es que teníamos el tiempo también un poquito, o sea, teníamos el tiempo muy ajustado. Entonces tuvimos que decidir meter 8, 9, 10 o preparar los 10 y llevar los 10 y llevarlos igual un poquito peor. Pues al final cogimos de los que tenemos, los 10 o 11 que tenemos, nos centramos en estos 8 que creemos que son los mejores y tiramos con ello para adelante.
Uh-huh. Me llama la atención las intros, ¿no? De los Despertar y El Legado, ¿no? Que son intros a El Despertar, en concreto a Guardián entre las sombras, y El Legado a Héroe. Me llama la atención porque ya no se utiliza tanto, ¿no? En estos tiempos eso de crear una intro para un nuevo tema que va como un corte separado, ¿no? En estos tiempos que se consume mucho por internet, temas sueltos, videoclips y demás, cada vez se hace menos, ¿no? Pero como yo sigo disfrutando de las escuchas íntegras de los discos, lo agradezco porque creo que da ese empaste, ¿no? Hablándonos un poco de por qué esas pinceladas, ¿no? Que siempre dan como una sensación de escúchate el disco entero, ¿no? Esto no es un disco solo de temas sueltos, sino que merece la pena ser escuchado entero.
Es que aquí tenemos dos opciones. Es que hay dos casos. Hay el caso de Héroe y El Legado, que era un tema completo. En realidad era un tema entero. Uh-huh. Pero Pedro nos propuso hacer ese corte en ese punto y hacer una intro porque él pensaba que podía ser una forma de que la gente igual entrara antes en el tema, ¿no? Dice, uh-huh, si quiere escuchar el tema de lo que es Héroe, lo escuchas directamente, y si quieres escuchar toda la ambientación que viene con su intro, pues bueno, escuchas todo seguido, ¿no? Dice, y podemos dar esa opción al público, al que lo quiera escuchar, ¿no? Y por otro lado está la intro de Despertar, que es que tiene su cosa, claro, que si no la explicas igual la gente no la entiende.
Es relativamente sencillo porque no hay más que escucharla, es una intro. Pues nos apetecía o me apetecía hacer una intro orquestada,
sí,
para lanzarla en directo también y demás. Y bueno, la idea era coger fragmentos del Guardián entre las sombras y hacerlos fluir en una composición de pues de corte sinfónico, clásico, como quieras.
Lo que es curioso es que no sea el primer corte del disco. O sea, porque suele ser habitual que las intros también estén al principio, ¿no? Y en este caso empezáis con Caballero Inmortal y luego tenemos ese interludio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, así es un poquito...
Diferente.
Diferente, ¿no?
Esa idea estuvo, ¿eh? Pero... Sí.
Es que es lo que hace todo el mundo.
Claro.
Claro, entonces por eso lo cambiamos. Y luego teníamos el bonus track, que es igual que la primera, y así de esta manera se separaban el bonus track y la primera canción que sé que es la misma.
Sí.
Eso, o sea, que si pones el CD en modo repeat, escuchas la misma canción dos veces.
Claro, claro. Bueno, ya digo, pero ya os lo tenía que lanzar también porque es una cosa que, bueno, puede resultar curiosa, ¿no? Y Caballero Inmortal lo utilizáis también como bonus track con la colaboración de José Cano de Centinela, fenomenal cantante de heavy metal, que cosa de pacha, por lo que veo.
Sí, sí, bueno, hablé con él. Yo tenía ganas de... Quería haber metido otro cantante que para mí... Para mí José Cano es uno de los mejores cantantes de este país, pero de los uno de los tres mejores cantantes. Y quería haber metido otro, pero no ha sido posible por temas discográficos, pues no ha podido hacerlo. Pero tenía ganas de hacer un tema con dos o tres cantantes y bueno, José se prestó y lo hablamos y se lo envié, le gustó y lo hicimos. A distancia fue.
Si no te pongo en un compromiso, te puedo preguntar cuáles son los otros dos.
No.
Uno tú, ¿no?
¿Eh?
Uno
no,
serás
no,
tú.
No, yo no.
Tú no. No. No te lo puedo preguntar, ¿no?
No, sí te lo puedo decir.
Así pues sí, puedes comentarlo.
Sí. Uno es José Cano, sí. El otro es Leo. Ajá. Y a mí me gusta mucho el cantante de Lords of Black. ¿Cómo se llama?
Ronnie Romero. Ronnie. Joder, ¿a quién no le gusta?
Pues son voces así.
También le gusta Richie Blackmore, ¿eh?
Sí. Sí, y está, ha grabado ahora con Gota, ¿no? Va a grabar con Gota.
Ha grabado con Leo Leoni y también ha grabado con un con guitarrista Gota. Japonés, que ahora no me recuerdo el nombre,
sí.
Pero tiene un proyecto que se llama Destinia, que es brutal. Ahora mismo sí. Está con todo, Dios, o sea que, sí, que no eres el único que le gusta, parece ser. Bueno, como decimos, José Cano, una de las colaboraciones, y colaboraciones también en Héroe, donde tenemos a Valhalla, el completo. No, un tema que, bueno, esos coros quedan fenomenal y yo también
claro,
entiendo,
esa era la idea.
Eso es, ¿no? Yo supongo que es cosa tuya que claro. Yo creo que es un tema porque te hacía ilusión, ¿no? También a ti, en parte, que Valhalla de una u otra manera estuvieran presentes, ¿no? En este nuevo grupo donde también estás tú, ¿no? Y al fin y al cabo está esa huella.
Bueno, pero es que el tema también también pedía ese tipo de coros. Entonces, bueno, se lo planteé y no me pusieron ningún problema, claro.
Qué mejor que ellos, ¿no? Claro. Para los coros.
O sea, además fue... Estuvimos allí, ¿verdad? Sí. Fue pim, pam, pim, pam.
Fue muy divertido.
Claro. Bueno, de hecho, seguramente saldrá algo para el siguiente al Reino Renardo. Se calentaron un poquito con el tema de coros y, bueno, seguramente grabaremos algo en aquel disco.
Así te van a coger de cantante también para el Reino Renardo,
no,
¿eh?
No, el Reino Renardo de su día ya se quedó que no y no. No es mi estilo.
Merienda, cena medieval y eso te va bien, tío.
Y además también está... Mira, otro debate...
¿Alguna canción ya tocan directo con ellos, ¿eh?
Y otro debate es el tema de los grupos parodia, ¿eh? Que hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo con el Reino Renardo me muero de risa. La verdad que yo no me ofendo casi, podemos decir, con nada. Pero hay gente que sí, en muchas ocasiones cuando hay una banda así tipo parodia y tal, existe el dilema, ¿no? También de si se están... Me decía Carlos Escudero, me comentaba, es que a mí que se rían conmigo me parece bien, pero que se rían de mí es otra cosa. Y no lo dijo por el Reino Renardo, ¿eh? No lo dijo en ningún contexto de ese tipo, pero le pregunté simplemente por las bandas parodia, ¿no?
Pero es que, hombre, yo estaba hablando con Geo, por ejemplo, y me ha comentado que uno de los jefecillos de la escena de Madrid le comentaba, pero ¿por qué no hacéis un grupo serio? Y le decía, Jevo, cuando me dé la pasta que me da el Reino Renardo, pues igual me lo planteo.
Y además no deja de ser serio, porque hay que currárselo, ¿eh? Que también
no, tiene... es que claro. la gente, porque tenga unas letras un poco sarcásticas y de cachondeo, va a un grupo... Hostia, pero tiene una base, una composición musical
claro,
brutal.
Lo que sí da un poco de pena es que a la gente al final lo que no le gusta es la música, le gusta más el humor, el cachondeo...
No ven más allá,
música de una forma un tanto lúdica, no vamos a decir... Que es algo que no ocurre tanto, por ejemplo, con el cine. Porque la gente se traga cada drama. Digo, ¿para llorar? ¿Para qué voy a ver una película? Bueno, pues resulta que eso sí.
O para cagarte de miedo.
Eso es, pero eso sí. Pero en la música, no sé por qué, resulta que no. Que no se ve igual, ¿no? Y,
bueno.
Y al final es un poco la lectura que hago yo de ello, ¿no? Bueno, dos cosillas más que quiero preguntaros. Por las letras, que están, yo creo que muy trabajadas. Porque el heavy metal suele tender a veces se piensa, ¿no? Que es más reivindicativo el punk. O que cuenta cosas un poco más trascendentales. Aquí hay de todo, ¿no? Porque hay... pues bueno, Caballero Inmortal, ¿no? Que es un poco pues esa esencia motera, ¿no? Y otros temas, sin embargo, pues tienen mucha importancia, ¿no? Dogmas habla un poco de la creencia, ¿no? De la fe, que bueno, tú puedes tener la tuya propia, otra cosa es la fe que te dan como infundada. Y luego también está el tema de los refugiados, ¿no? El Sin Destino, por ejemplo. Es decir, que las letras han cuidado que realmente digan algo, ¿no? Que es importante. Luego, porque encima el heavy metal suele tener a veces una imagen eso, un poco más de... No vamos a hablar ya de leyendas y espadas, pero como que no meto tanto el dedo en la llaga, cuando si analizamos realmente algunos grupos, pues Barón Rojo en España, sin ir más lejos, o yo que sé, Megadeth, por ejemplo, a nivel internacional, me parece que tiene unas letras fantásticas, aunque hay otros que no, no tanto, ¿no? Vosotros sí las cuidáis.
Sí, bueno, como tú dices, hay un poquito de todo. Hay algunas que son más implicadas con el tema social, otras son más épicas. Por ejemplo, la de Héroes, un poquito más épica, siempre sin llegar, ¿no?, a lo que tú dices, al tema de espadas y de esto, ¿no? O sea, se ha cuidado un poquito. Pero bueno, prácticamente pues, hablamos de lo que surge, tampoco nos lo planteamos mucho, ¿eh?
Pero, por ejemplo, si te fijas en las letras, la de Héroe, que tú la puedes escuchar y la escuchas dentro del ámbito de Leónidas, épica y tal, pero al final es como la presenta Pacha en los directos. Es una canción, es una forma de condenar las tiranías, ¿no? De la lucha contra las imposiciones y contra las dictaduras. Y al final pues se basó en un ejemplo de hace mil años.
Sí.
Al final no dejó más que ser eso, ¿no?
Al final todo tiene una moraleja, o todo se puede adaptar, ¿no?, a tu forma de entender una canción, ¿no? En este caso.
Es.
Me llama la atención la de Rivel, tanto por la letra, ¿no? Supongo que es un homenaje a Charlie Rivel, yo supongo,
sí,
¿no?
Sí,
y encima
sí.
Luego, a nivel musical, también es un tema como diferente, ¿no? Vamos a decir.
Sí, eso surgió de un cachito que trajo Chuchi, fue, ¿no?
Sí, sí.
La oímos y, ostras, era divertido. Digo, vamos a hacer una canción divertida. Y al final no apostamos mucho. Al principio no apostamos mucho por ella, ¿eh? Pero yo en el momento que la oí digo, esta tiene que hablar del circo.
Sí.
Y al final la tratamos y al final ha quedado un tema bastante curioso, ¿verdad?
Y manda huevos que no apostábamos un duro por ella. Bueno, a ver, no apostábamos un duro. Pensábamos que era igual la más floja del disco. Y está triunfando.
Pero es que siempre ese pequeño guiño siempre está muy bien, ¿eh? El no tomarse las cosas a veces tan en serio. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí,
¿no? Dejar
sí.
ese pequeño espacio de, no sé, desinhibición, sí. También está bien, ¿no? Y además luego os da mucho juego en directo.
En el mundo infantil no veas tú cómo funciona.
Romper un estándar también, ¿no?
Sí, de hecho acabamos con ella siempre. Y sí, sí, la verdad es que da mucho juego.
Y rompes un estándar de una banda de heavy metal haciéndose un tema donde no hay un solo.
Bueno, y a ver si lo petamos ahora con eso de que mola lo gracioso, ¿no? Y lo petamos.
A ver si al final hacéis una banda también parodia, ¿eh?
No, eso es imposible.
No, pero la letra, aunque tenga su punto divertido y la música sea alegre, la letra hay que escucharla, ¿eh? Porque al final habla de... Charlie Rivel siempre tenía ese puntito de tristeza, ¿no? Aunque era un cómico y un payaso, pero bueno, tenía ese punto triste, ¿no? Y cuando escuchas la letra que hizo Pacha, tiene ese rollito de nostálgico, ¿no? Melancólico por detrás. Uh-huh. Bueno, por eso te digo yo que hay que escuchar muchas veces, no solo es, hay que ver, hay que leer.
Sí, de hecho, yo creía que con Caballero Inmortal podíamos llegar a tener problemas con la letra.
Sí.
Digo, a ver si se entiende. A ver, bueno, sí, qué cojones. A ver si se entiende que esto de lo que hablas de la mística, del motero, del heavy metal y todo esto. O sea, que...
Bueno, pero yo creo que tampoco hay que cortarse la creatividad, ¿eh?
No, sale lo que sale.
No,
pero hoy en día, joder, hay mucha gente que te saca a punta.
Bueno, sí, por el tema de las chicas y bueno.
Las cosas y pretendes ir por otro camino.
Por ejemplo, en ese tema, en Caballero Inmortal, en algunos medios se nos ha tachado que si los tópicos del metal, de no sé qué, las chicas, las motos. Bueno, pero es que es eso, es la épica motera, claro, es que hay que entenderla dentro del ámbito que es la canción.
No sé qué problema hay en dedicarle una canción a las motos, al motero, heavy metal, como toda la vida.
Ya sabes, hay gente para todo. Los haters,
bueno,
estos.
A mí me apetecía porque yo soy motero. Yo soy motero, no sé si motero, yo tengo moto y ando en moto. Entonces,
pero
a mí me gusta.
Es el que hace motos.
Eso es un motero.
Eso es, el motero se casó.
Bueno, otro tema que quería preguntaros es la presentación por parte de Adolfo, que está genial, y es un artista el tío. Y además no solamente lo que es la portada, sino todo lo que es la presentación vuestra del disco, que se cuida, que se sigue cuidando el formato físico, que igual ahí se nota también que venimos de años atrás, porque me da mucha pena, bueno, me da mucha pena, ojito, que ayer ya digo, recibí como 10 discos físicos y sigo recibiendo un montón, pero realmente es verdad que cada vez más te mandan, por cada 10 discos he recibido 40 MP3, ¿no?
Ya. Sí.
Y vosotros lo seguís cuidando, ¿no? Y está muy bien, y con Adolfo, que ha hecho un curro de la leche.
Muchas veces también...
Bueno, lo digo para que le pongáis bien.
Sí, por supuesto.
Y merecidísimo, porque bueno, lo que solemos decir, nosotros le dimos 4 ideas sobre por dónde queríamos ir, de qué queríamos hablar y de qué iba el concepto del disco, a pesar de no ser un disco conceptual. Y él ha generado todo un mundo alrededor de esa idea con... Nosotros no sé si creíamos que íbamos a ver una portada y poco más, y al final hemos visto pues un montón de láminas de con un acabado impresionante y con mucha simbología y no sé,
algo que le haga a la gente querer tener el disco físico, llevárselo para casa después de un concierto.
Es que eso es lo que yo te iba a decir, igual tienes razón lo que dices, que eso se nota igual los que igual la edad que tenemos o lo que venimos de otra época, ¿no? Del tema del sentir el disco, ¿no? De ver el disco, de abrir una portada, de yo soy de los que todavía compra música física. Sí. Yo soy un iniciado en esto de las redes, de las plataformas digitales. Las estoy empezando a descubrir ahora a cuenta del disco, te lo digo en serio. Y yo tengo 300.000 discos en casa y me gusta cuando una portada está trabajada, cuando hay un buen diseño, cuando... Y nosotros creemos que si le ofrecías eso a la gente, eso es otro aliciente. Si es cierto que tuvimos negociaciones, entre comillas, con alguna casa que nos ofrecía hacer un formato digipack básico, con una portadita, caja de plástico y tal.
Cuando ya está todo diseñado.
Cuando ya estaba todo hecho. Igual si nos lo hubieran ofrecido antes de estar todo hecho, pues igual habría sido otra cosa, ¿no? Pero cuando vimos todo el trabajo que había realizado Adolfo y al final decidimos editarlo nosotros precisamente por eso, ¿no? Porque pensamos que ese trabajo no se podía perder. No se debía perder, porque la verdad es que está de la hostia.
Está, pero que muy bien. Bueno, pues ya vamos acabando. ¿Habéis convencido a Covelo para que se quede en la banda? ¿O no tenéis batería oficialmente a día de hoy? ¿Cómo está la cosa? No, bueno, alguien va a tocar el día 9 de junio, tocáis con Siete Almas. Vaya cartel fantástico, ellos más hard rockeros, vosotros más heavies. Pero dos bandas excelentes para disfrutar ese 9 de junio en el Mendigo de Baracaldo. Y alguien va a tocar la batería ahí.
Sí, no le hemos dicho nada a él, pero bueno, pero bueno, ya en breve vamos a empezar a amenazarle. Directamente vamos a empezar a la amenaza física. Y...
A ver, si es cierto que todos los bolos que tenemos unos cuantos hasta el 14 de julio, nos va a cubrir él en principio, pero por ahora batería fijo no tenemos. Hoy hemos estado probando a uno. Y bueno, y ya veremos.
Bueno, estamos en busca, ¿no?
Estamos buscando batería. El tema es que el hombre no es que no quiera, el hombre es que no puede. Covelo tiene mil frentes abiertos, es un gran batería. Y meterse en otro proyecto más de fijo, de definitivo, como un miembro definitivo de la banda, yo creo que es que no le da. Por nosotros estaríamos encantados, pero yo entiendo que, bueno, entendemos que no puede, ¿no? Súper agradecidos con todo el trabajo que nos está haciendo, con la mano que nos está echando. Es malo, porque nos está mal acostumbrando, ¿sabes?
Sí, porque el tío es un crack, además, ¿eh?
Sí, y... sí. Como bueno, persona y como músico.
Sí, sí. Actualmente está con Carcharó también, estuvo con el Sanco, no sé con cuánta banda más.
Está con Asociados, sí, claro. Luego toca en una banda de verbenas, sí, no sé, tiene, sí, tiene mil historias.
Bueno, pues si alguien se apunta, ¿no? Si nos escucha, que contate con vosotros. Y nada, pues por mi parte yo creo que poco más que agradeceros que hayáis venido hasta aquí, porque es un esfuerzo al fin y al cabo estar aquí.
A ti.
Gracias a vosotros.
Y estar una hora con nosotros de vuestra vida.
Está bien.
Espero que os haya cundido, por lo menos, que os haya merecido la pena. Y nada, si me dejo algo fuera de la entrevista, pues que queréis añadir, lo podéis hacer ahora para terminar, lo que queráis, yo que sé. Y luego un temita también, el que vosotros queráis del disco. Bueno, no os he preguntado por el título, pero bueno, es muy típico, ¿no? ¿Título? Dogma. Por el título, digo.
Dogma.
Sí. Igual me dice,
no sé, no sé, que igual, no, igual tenemos que quedar otro día para hablarte del título.
Porque es que es la típica, digo, pero mira, no he preguntado. A veces tiene historia, a veces no. Pero bueno.
¿Qué? No, bueno, al final es como habla la canción, ¿no? El dogma, ¿no? Siempre se nos ha intentado imponer una serie de patrones y de cosas, de formas de ver la vida y tal, ¿no? Y al final son dogmas, ¿no? El dogma es eso, ¿no? Algo que nos... Y bueno, lo que queremos nosotros intentar con la canción en sí, con el disco, es que tengas tu propio dogma, ¿no?
Claro.
Que pienses por ti mismo, que decidas...
Y no es solo denunciar el dogma religioso, ¿no? Que es igual, no. Pues el objeto de... Bueno, te centras en algo. Pero es que todos son dogmas hoy en día. O sea, desde el deporte, a la política, al coche que utilizas, a dónde vas de fiesta. O sea, todo. Hay cuatro listos que dicen que esto es lo que mola. Y ya los demás se lo tienen que creer por cojones. Y no, si no,
es
estás fuera de la línea y eres un apestado.
No es que se lo tenga
pues
que creer.
No me sale
es
de
que
huevos.
Le siguen. Y el que no le sigue. No.
Ya está.
Bueno, pues pero como digo en directo, nuestro dogma es
el heavy metal.
Heavy metal.
Venga, pues si queréis ponemos un tema y nos vamos ya.
Yo lo único a hacer publicidad de los bolos que tenemos.
Sí, por supuesto.
Es importante.
Sí, pues eso, el 9 de junio tocamos con Siete Almas en El Mendigo, bolazo. 22 de junio, super festival en Buenavista con Valquiria y Valdemar. El 23 tenemos algo en el aire que no está cerrado al 100%, pero que bueno, pero casi que sí, va a ser en Bilbao. por la mañana va a ser un acto benéfico, pero bueno, no voy a centrarme más todavía en eso. Y el 30 de junio en el Caricato, en Ermua.
Sí.
Y el 14 de julio, un bolo muy especial para nosotros, ya que nosotros al final nacimos en Santurce.
Es,
como banda, fiesta, somos la mayoría de Santurce y vamos a tocar en nuestras fiestas, en el escenario principal. Que esperamos que todo el mundo vaya allí para dar un poquito por saco a las instituciones.
Bueno, luego que te queda el 15 de septiembre.
Ah, coño, es verdad.
15 de septiembre con Osiris, una presentación que van a hacer de su 20 o décimo aniversario, ¿no?
Sí, sí.
Y el 21 en La Tribu, en Cantabria.
Bueno, pues hay cositas.
Y lo que vaya saliendo. Sí.
Eso es así.
Y
que
bueno, estamos cerrando fechas a partir de, septiembre.
Bueno, yo me alegro muchísimo y lo que espero y lo que deseo también de cara al futuro es que el segundo disco de Ad Eternum lo presentemos aquí también. ¿De acuerdo? Estáis invitados ya. Así que no os tenga que volver a invitar. Simplemente venís y me entréis por la puerta, ¿vale?
Ya vamos.
Venga, muchas gracias.
¿Qué ponemos? ¿Qué os gustaría?
La última, igual sigo aquí, ¿no? O, no sé. La...
A que quieras, si te da para sigo aquí, si no, Dogma.
A mí
quieras.
Me parece muy bien, sigo aquí. Como siempre tengo que contar por si acaso, la 10, claro. No, sí, eso es, la 10. La número 10 y 8 minutitos de tema, pero tremendo. Sigo aquí, cerrando hoy el programa y también cerrando este trabajo de Ad Eternum en este Dogma. Nosotros nos vamos, así que hasta la próxima, gracias por la escucha. Agur.
Agur.
noche, sigo en pie, amanece. Salir a un lugar donde pueda huir. Me perturba el hedor, la muerte está aquí. La oscuridad extiende su mano.